Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? ¿Quién les habla? Julia Palomino y todo el equipo radial. Les damos la bienvenida a nuestra interesante programación.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
Hola, ¿qué tal, estimados oyentes e interesados en el mundo de la poesía y la literatura persa? Estamos a su servicio con otro capítulo más de La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi. Hoy continuaremos con el tema del programa anterior, es decir, estudiar la fama y popularidad de Hafez en Europa. Así que quédense con nosotros. Los expertos creen que entre los poetas iraníes famosos, el nombre de Hafez llegó a Europa más tarde que otros, quizás debido a las complejidades de su poesía. Sin embargo, el conde Joseph Arthur de Gobineau, autor del libro Tres años en Asia, cree que la fama de Hafez en Europa es mayor que la de Saadi y Ferdowsi. Los europeos conocían a Hafez incluso en el siglo XVII. En cualquier caso, desde hace al menos 4 siglos, los interesados en la poesía y la literatura y los amantes de la lengua y la literatura persas en Europa conocen a Hafez. Si queremos hablar de la primera persona que introdujo a Hafez a los europeos, deberíamos mencionar a Pietro de la Valle, un turista italiano que viajó a Irán durante el reinado de Shah Abbas el Grande, uno de los reyes de la era safávida en Irán. En parte de su diario de viaje, este turista italiano incluyó una biografía de Hafez y algunos de sus poemas, presentando así a uno de los más grandes poetas iraníes a los europeos. También es importante señalar que uno de los manuscritos de Hafez fue llevado a Italia por este turista italiano en la primera mitad del siglo XVII y depositado en la Biblioteca Vaticana. Este manuscrito es uno de los más valiosos que contiene gazales e información sobre Hafez y actualmente se encuentra en el catálogo de la Biblioteca Vaticana. Según la investigadora y escritora alemana Annemarie Schimmel, en 1650 Pietro de la Valle presentó al poeta a los italianos proporcionándoles información sobre Hafez. Pietro estuvo en Irán entre 1614 y 1626, coincidiendo con la era safávida, y publicó su diario de viaje en Venecia en 1650. Se dice que esta obra atrajo en gran medida la atención europea hacia Hafez. Esta obra fue traducida al inglés en 1665, al francés en 1662 y al alemán en 1674. El famoso poeta alemán Goethe también destaca en su libro El diván de Occidente y Oriente que se ha beneficiado enormemente del diario de viaje de Pietro de la Valle. Después de esto, muchos eruditos europeos intentaron traducir los poemas y obras de Hafez, pero traducirlas fue mucho más difícil y complejo que traducir las obras de otros poetas, porque los matices hermosos, sutiles y sin embargo complejos de los poemas de Hafez que estaban enraizados en el idioma y el espíritu de la nación iraní, no podían expresarse fácilmente en otro idioma. Por supuesto, a pesar de las muchas dificultades para traducir las obras de Hafez, los entusiastas de los poemas y obras de este poeta intentaron y pudieron traducir algunas partes de sus poemas. En el siglo XVIII, varios orientalistas famosos tradujeron los poemas de Hafez. William Jones es un orientalista que ha trabajado en el campo de la traducción de las obras de Hafez. Jones publicó algunas partes del Diván de Hafez al final de su traducción La vida de Nader Shah en 1770. Samuel Richardson, otro orientalista inglés, también publicó una selección del Diván de Hafez en Londres en 1774, pero a finales del siglo XVIII, con la publicación del Diván de Hafez en persa en Calcuta en 1791, unas numerosas copias del Diván de Hafez llegaron a Europa y estuvieron disponibles para los amantes de Hafez. A medida que las obras de Hafez estuvieron disponibles en Europa, un grupo buscó traducciones completas. En 1820, el orientalista austriaco Joseph von Hammer fue el primero en traducir el Diván de Hafez en su totalidad al alemán e influyó en Europa, porque Goethe, el principal poeta alemán, incluyó algunos de los sonetos de Hafez en su Diván oriental, después de leer la traducción de Hammer, y se inspiró mucho en Hafez para componer este Diván. El Diván oriental occidental de Goethe hizo famoso a Hafez en Europa, y después de eso, todos los escritores y poetas occidentales reconocieron a Hafez. La publicación del Diván oriental, que era una adaptación del Diván de Hafez, creó un nuevo movimiento literario en Europa que continúa hasta nuestros días. Es interesante saber que muchos poetas europeos intentaron escribir poesía en el estilo de Hafez. De este modo, algunos lograron imitar el estilo de los gazales de Hafez, mientras que otros no tuvieron éxito al respecto. Después de que las obras de Hafez fueran traducidas en Europa, muchos poetas se interesaron en Hafez y sus obras. Algunos poetas románticos, como Víctor Hugo, quedaron cautivados por la magia de Hafez y sus obras en el Diván oriental. Théophile Gautier, poeta romántico francés muy influenciado por Goethe, en la introducción de su poemario Molinos y grabados, al igual que Goethe, aprecia Hafez, el gran poeta iraní. Además de los poetas románticos que intentaron reflejar unas partes de los poemas de Hafez en sus obras, algunos otros grandes escritores europeos también han mencionado repetidamente a Hafez y sus poemas en sus escritos y lo han convertido en su modelo y ejemplo. Entre las obras de estos autores podemos mencionar Los placeres terrenales de André Gide, que se basó en las obras de Hafez, Saadi y Hayyam. Según la documentación y las investigaciones, los primeros en Europa que se familiarizaron con el nombre de Hafez fueron los alemanes, porque las primeras traducciones del Diván de Hafez se hicieron en alemán. Después de los alemanes, los británicos entraron en el campo de la traducción del Diván de Hafez y lograron muchos éxitos en este sentido, pero no fue así en relación con los franceses. A pesar de que los franceses fueron los primeros en presentar el Golestán de Saadi a los europeos, no pudieron traducir el Diván del mayor poeta lírico iraní Hafez al francés tan rápidamente como los alemanes y los ingleses. Queridos amigos, en los próximos programas les hablaremos sobre el impacto y la traducción del Diván y los poemas de Hafez en tres países: Alemania, Inglaterra y Francia. Gracias por su atención y apoyo a este programa. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Hasta entonces.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y nuevamente estoy con ustedes para ofrecerles un capítulo más de la serie Damas de Irán, un espacio donde les presentamos a las mujeres más notables del país persa. En el programa de hoy les hablaremos de otra galena iraní. No obstante, antes creemos necesario indicar que tras la Revolución Islámica se pusieron las bases para el progreso y desarrollo de las mujeres, de tal forma que en el campo científico se establecieron decenas de universidades, facultades e institutos de investigación para mujeres que no existían de modo alguno antes de la Revolución Islámica. Conforme a las estadísticas, antes del triunfo de la Revolución Islámica, solo el 1,4% del profesorado universitario eran mujeres. Sin embargo, hoy en día, las féminas representan el 20% del cuerpo docente de las universidades. Es decir, hay 7.000 profesoras universitarias y 2.700 profesoras de seminario presentes en el sistema de educación superior del país. En el campo de la medicina, el número de mujeres que se dedican a la medicina general ha aumentado 16 veces, es decir, de 3.500 en 1976 a 65.000 en los últimos años, mientras que la cifra de especialistas se incrementó de 597 a 30.000, lo que supone un aumento de 50 veces. La Revolución Islámica ha capacitado a 5.300 doctoras altamente cualificadas para proporcionar atención sanitaria a las mujeres. El ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, ha enfatizado en reiteradas ocasiones el aumento exponencial del número de galenas presentes en el país y ha señalado que se debe reducir la brecha entre la cifra de doctores y doctoras a fin de que las mujeres puedan acudir fácilmente al médico sin ningún problema. En el pasado, algunas mujeres creían que las mujeres solo deberían especializarse en obstetricia y ginecología, pero esa forma de pensar es desacertada. Las mujeres deben especializarse en diferentes disciplinas de la medicina como cardiología, neurología, etc. Hoy en día, esta labor les resulta más pesada a las mujeres que a los hombres. El líder de Irán recalca que uno de los mayores honores del sistema islámico es que, a la sombra de la Revolución Islámica de Irán, en nuestra sociedad existen muchas mujeres educadas, intelectuales y privilegiadas. Eso supone una gran bendición y, por lo tanto, nos sentimos orgullosos. La doctora Sima Sadat Lari nació en 1981 en Teherán. Es dentista y miembro del Departamento de Radiología de la Universidad de Ciencias Médicas de Hamedan. Tiene un doctorado en odontología por la Universidad de Ciencias Médicas de Hamedan. El doctor Said Namaki, ex ministro de Sanidad, nombró a la doctora Sima Sadat Lari diputada cultural y estudiantil del Ministerio de Sanidad. En el discurso de presentación de esta joven dama, el doctor Namaki destacó que la doctora Lari fue elegida por su experiencia y valioso desempeño. Esta célebre dama se desempeñó anteriormente como vicerrectora de estudiantes en la Universidad de Ciencias Médicas de Hamedan y ha sido la primera mujer en ser nombrada viceministra de Educación de Irán. El 10 de junio de 2020, esta destacada mujer fue designada portavoz del Ministerio de Sanidad. Asimismo, la doctora Lari, como portavoz de la Sede Nacional para Combatir el Coronavirus, informaba al público acerca de las últimas noticias relacionadas con la pandemia, por lo que cada vez que la veíamos en la pantalla del televisor, esperábamos escuchar noticias esperanzadoras sobre la lucha contra esta letal enfermedad. La doctora Lari siempre anheló anunciar un día que habíamos derrotado al coronavirus. Hoy, Luego de más de 2 años de denodados esfuerzos y gracias al desempeño del personal médico contra la pandemia, vemos que este deseo se ha hecho realidad y que el número de decesos por coronavirus en Irán se sitúa en cero. En lo que respecta a la pandemia de la COVID-19, la doctora Lari declara: realmente el coronavirus fue un virus impredecible y a la hora de hacerle frente sabíamos muy poco. A pesar de que pensábamos que estábamos ante un tipo de gripe, su comportamiento cambió con la temporada. Desafortunadamente, actuaba en todas las estaciones y no seguía los parámetros de su propia estirpe. En general, en base a la experiencia por la que ha pasado el mundo entero, lo único definitivo que podemos decir sobre la COVID-19 es que está completamente en línea con nuestras respuestas y comportamientos. Cuanto más cambie nuestro comportamiento sanitario y sigamos los protocolos, menor será la mortalidad. La doctora Sima Lari se casó con el doctor Hassan Zaheri. Según sus colegas, es sumamente incansable y presta mucha atención a la eficiencia de las personas. Tal vez por eso, en enero de 2019, como diputada cultural y estudiantil del Ministerio de Sanidad y Formación Médica, nombró mediante un decreto a su esposo, el doctor Hassan Zaheri Lotf, no por su cercanía, sino por su brillante desempeño, director del Centro de Gestión Cultural y Estudiantil del Ministerio de Sanidad. La doctora Sima Sadat Lari señaló que nombraba para ese cargo al doctor Zaheri Lotf por su desempeño cultural y científico, además por su valiosa experiencia, y afirmó que le deseaba éxito. A través de un decreto, el exministro de Sanidad designó también a la doctora Sima Sadat Lari, directora del 35º Festival Nacional del Corán de los Estudiantes del país. En el texto de notificación del Ministerio de Sanidad se declara lo siguiente: dado que el Ministerio de Sanidad, Tratamiento y Formación Médica está a cargo de la organización del Festival Nacional del Corán de las universidades del país y de acuerdo con su valiosa experiencia, mediante esta notificación, a usted se le nombra presidenta del 35º Festival Nacional del Corán de los estudiantes del país. Se espera que con la ayuda de Dios Todopoderoso y la planificación y supervisión adecuadas, así como el mediante empleo de efectivos eficientes y expertos, tenga éxito en la promoción y el desarrollo de la cultura coránica. Amigos, muchas gracias por su atención a este capítulo de la serie Damas de Irán. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Adiós.
La gran huida israelí, la migración inversa alcanza un punto crítico. ¿Qué tal, estimada audiencia? Estamos a su servicio para presentarles este interesante espacio que esperamos sea de su agrado e interés, así que quédense con nosotros. En los últimos años, los territorios palestinos ocupados por el régimen israelí se han enfrentado a un desafío sin precedentes que ha recibido poca atención en los medios occidentales: la ola de migración inversa, o la huida de israelíes de los territorios palestinos ocupados, ha alcanzado enormes proporciones y se ha convertido en una grave crisis política, social y económica. Esta tendencia, que se ha intensificado a la luz de los acontecimientos políticos y de seguridad de la región, ha suscitado profunda preocupación entre los funcionarios del régimen sionista. Las estadísticas oficiales de la Knesset o el Parlamento israelí muestran que más de 1 millón de israelíes viven actualmente fuera de los territorios ocupados. Según el informe del Parlamento, más de la mitad de quienes han abandonado los territorios ocupados desde 2020 no han regresado, una cifra tan alta por primera vez en la historia del régimen israelí. Este fenómeno, conocido como migración inversa, opera ahora en la dirección opuesta. A diferencia de las oleadas migratorias que llevaron a los sionistas a estas tierras hace décadas y obligado a muchos expertos, élites y ciudadanos comunes a abandonar sus hogares. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son sus raíces y consecuencias? En este programa examinamos las diversas dimensiones de esta crisis y analizamos con detenimiento el papel de las políticas del gabinete ilegal de Netanyahu y los avances en materia de seguridad. Desde que el régimen israelí reanudó la guerra en Gaza en los últimos 2 años, la situación de seguridad en los territorios ocupados se ha deteriorado drásticamente. En esas circunstancias, especialmente, las clases educadas y profesionales buscan mejores oportunidades fuera de los territorios ocupados. Las estadísticas muestran que en 2024, más de 82.000 israelíes abandonaron el territorio palestino ocupado, mientras que solo 24.000 regresaron. Esta importante diferencia ha suscitado preocupación en el ámbito de la gobernanza del régimen. Muchos observadores creen que la salida de las élites y especialistas, una fuga de cerebros, no solo amenaza el futuro económico del régimen israelí, sino que también debilitará su posición política y de seguridad. Gilad Kruitschf, miembro de la Knesset y crítico del régimen israelí, ha enfatizado en sesiones parlamentarias la necesidad de desarrollar un plan integral para abordar esta crisis. Ha advertido que, de continuar esta tendencia, el índice máximo de población judía en los territorios ocupados también se desplomará. Desde la perspectiva de muchos analistas y políticos del régimen israelí, 2 factores principales están detrás de la nueva ola de inmigración inversa. En primer lugar, los planes de reforma judicial que el gobierno ilegal de Benjamín Netanyahu ha intentado implementar en los últimos años. Estas reformas, conocidas como el golpe judicial, tienen como objetivo cambiar la estructura del poder judicial y reducir su independencia. Los críticos creen que estas reformas son en realidad una herramienta para concentrar el poder en manos del gobierno y eliminar los obstáculos legales internos. Advierten que este proceso no solo cuestiona la independencia de las instituciones democráticas, sino que también genera desesperación y desconfianza generalizadas en la sociedad y ha aumentado la motivación de muchos ciudadanos para abandonar el territorio ocupado. Este problema, junto con las preocupaciones de seguridad, ha propiciado el éxodo masivo de personas de los territorios ocupados. De hecho, en lugar de crear un entorno seguro y estable, el gobierno ilegal de Benjamín Netanyahu se ha convertido en una de las principales causas de la crisis migratoria inversa con sus políticas internas. De hecho, este fenómeno demuestra que muchas personas que alguna vez consideraron esta tierra su hogar ya no ven allí un futuro brillante y pacífico y prefieren buscar nuevas oportunidades y una vida mejor en otras partes del mundo. El segundo factor son las guerras regionales y la inseguridad, la segunda causa de la migración. El factor que indudablemente influye en este proceso es la continuación de las guerras regionales y la inseguridad. Las frecuentes guerras en Gaza y la escalada de tensiones con los vecinos han dificultado la vida normal y la seguridad psicológica de los israelíes. Esta situación es especialmente delicada para los residentes de las zonas fronterizas, expuestos a ataques con cohetes. Muchas de estas personas que tienen la oportunidad de emigrar prefieren buscar mayor seguridad y tranquilidad fuera de esta zona. Desde octubre de 2023, el régimen sionista se ha enfrentado a una serie de crisis sin precedentes en los ámbitos de seguridad, política y sociedad. El ataque masivo del 7 de octubre por parte de Hamás, los enfrentamientos fronterizos con el movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah y especialmente la guerra de 12 días con Irán en junio de 2025 han ejercido una presión multifacética sobre las estructuras políticas y de seguridad de Israel, cuyas consecuencias se han extendido más allá del campo de batalla, a las esferas económicas y sociales. Una de las manifestaciones más llamativas de esta crisis es el aumento significativo del deseo de emigrar entre los residentes de los territorios ocupados. Según las estadísticas publicadas por la Oficina Central de Estadística de Israel, solo en octubre de 2023, tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamás, más de 12.350 personas abandonaron los territorios ocupados, una cifra que casi triplica la del mismo periodo del año anterior. Si bien algunos de estos migrantes regresaron en los meses siguientes, el número de personas que optaron por la inmigración a largo plazo o permanecer aumentó significativamente. La tendencia migratoria en Israel se intensificó en 2024. En el primer semestre de ese año, más de 40.600 personas realizaron migraciones de larga duración, un aumento del 59% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según estimaciones, para finales de 2024, el número de migrantes de larga duración superó los 82.700, de los cuales al menos 60.000 no regresaron al finalizar el año. Estas cifras indican la formación de una tendencia migratoria profunda y estructural que no puede considerarse una mera respuesta temporal a las tensiones de seguridad, sino más bien un reflejo de la crisis económica crónica, el descontento político y la pérdida de confianza pública en el futuro. En este sentido, la guerra de 12 días de junio de 2025 con la República Islámica de Irán, que supuso un nuevo shock de seguridad para la sociedad israelí, desencadenó una nueva ola migratoria. Aunque aún no se han publicado estadísticas oficiales sobre estas migraciones, los informes de campo y el análisis de datos del mercado inmobiliario europeo indican que la demanda de propiedades por parte de los sionistas en países como Grecia, Chipre y Portugal ha aumentado significativamente. Se estima que entre 10.000 y 20.000 personas más han emigrado a largo plazo desde el conflicto. Estos acontecimientos evidencian una crisis multidimensional en la estructura sociopolítica de Israel, que no solo es resultado de conflictos militares, sino también de la acumulación de insatisfacción, la erosión de la confianza pública y los estancamientos internos en los ámbitos político y económico. La migración inversa tiene consecuencias a largo plazo. De hecho, no solo es un problema político y de seguridad, sino que también afecta gravemente la economía del régimen israelí y su estructura demográfica. Con la salida de las élites y los especialistas, el poder científico y tecnológico de Israel ha disminuido, lo que podría debilitar la posición del régimen como potencia regional y tecnológica. Por otro lado, la disminución de la población judía en los territorios ocupados alterará el equilibrio demográfico a favor de otros grupos y creará nuevos desafíos para los políticos del régimen israelí. En estas circunstancias, el gabinete ilegal de Netanyahu debe desarrollar planes serios y operativos para el retorno de los migrantes y la creación de mejores condiciones de vida. De lo contrario, podría enfrentar consecuencias irreparables. Este problema en el mundo occidental ha generado creciente preocupación entre políticos y observadores regionales e internacionales por este fenómeno y sus consecuencias a largo plazo. La pregunta que surge aquí es, ¿si el régimen israelí podrá gestionar la crisis? La respuesta a la pregunta de si el régimen israelí podrá superar esta crisis aún no está clara. El gabinete de Netanyahu se enfrenta a numerosos desafíos, tanto en el ámbito político, que ha encontrado una amplia resistencia de la oposición y de sectores de la sociedad, como en el ámbito de la seguridad, donde la situación regional sigue siendo frágil. Algunos expertos creen que mientras persista la inestabilidad de la seguridad, se extiendan las guerras y aumente la inseguridad, no se puede esperar que el proceso de emigración ciudadana se detenga. La migración inversa desde los territorios ocupados constituye un desafío nuevo y complejo para el régimen israelí, con dimensiones de seguridad, políticas, económicas y sociales. Este fenómeno refleja el fracaso del gabinete de extrema derecha de Netanyahu en la gestión de las crisis y las políticas internas, y su abordaje requiere atención especial y soluciones integrales. Esta situación es importante no solo para el régimen israelí, sino también para los acontecimientos en la región de Asia Occidental, ya que los cambios demográficos y políticos en esta sensible región pueden transformar el mapa del poder y las relaciones internacionales. Amigos, así terminamos este espacio en el que hemos abordado el tema de la gran huida israelí, la migración inversa alcanza un punto crítico. Nos despedimos hasta una próxima emisión. Sigan en sintonía de Irán Radio. Hasta un nuevo programa.
Los ilustres del Irán contemporáneo.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Nos gustaría atraer su atención al programa de hoy de Ilustres de Irán Contemporáneo. En este episodio conoceremos a una figura destacada del mundo del deporte. Casi todas las personas conocen a Ali Daei. Él es uno de los mejores goleadores de la selección iraní de fútbol y también el mejor delantero de la historia de la Copa Asiática de Naciones. Ali Daei es una figura muy conocida a nivel nacional e internacional. Es conocido no solo como un gran jugador de fútbol, sino también como un símbolo de perseverancia, esfuerzo y éxito para millones de personas en Irán y el mundo. Ali Daei nació el 1 de marzo de 1969 en la ciudad de Ardebil. Su interés por el fútbol empezó a muy corta edad. Se inició jugando en los campos de tierra de su barrio. Su talento brilló muy pronto y lo llevó a unirse a los destacados equipos iraníes. Comenzó su carrera en el club del equipo Esteghlal de Ardebil y luego se unió a unos equipos como Taxi Irani Teherán y al equipo del Banco Tejorat, pero su brillante carrera comenzó con su paso por el equipo de Persópolis en 1994, donde supo hacerse un nombre con muchos goles y juegos perfectos. Posteriormente jugó para famosos clubes internacionales como Armenia Bielefeld, Bayern Múnich y Hertha Berlín en Alemania. Alidaí se convirtió en el primer jugador iraní en marcar en la Liga de Campeones de Europa. Fue reconocido como uno de los legionarios iraníes más famosos. Llegó a la cima de la fama con la camiseta de la selección iraní. Es interesante saber que Alidaí ha tenido éxito en los negocios, además del fútbol, y ha dirigido grandes empresas, comercios y tiene una industria manufacturera de ropa deportiva. También es miembro de la Cámara de Comercio de Teherán. Alidaí es un empresario muy conocido en Irán. Asimismo, es benefactor de la construcción de varias escuelas en Ardebil. También ha construido una escuela secundaria en el campamento de Golestán de la ciudad de Ardebil llamada Escuela de Trabajo y Ciencia. En 1987, Alidaí fue aceptado en el Departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad Islámica de Azad e incluso asistió a la universidad durante 2 semestres, pero al año siguiente participó nuevamente en el examen de admisión y esta vez ingresó en el Departamento de Metalurgia de la Universidad Tecnológica de Sharif y logró obtener su licenciatura en febrero de 1992 de la misma universidad. Alidaí continuó sus estudios a nivel de maestría en el campo de la educación física y luego a nivel de doctorado. Se doctoró en Sociología del Deporte en la Universidad Azad de Ciencia e Investigación. Después de jugar para el equipo Al-Sadd Sport Club de Qatar y en el Armenia Bielefeld de Alemania, el talentoso futbolista iraní fue el primer jugador iraní en el equipo de Bayern de Múnich y ganó la Bundesliga con este equipo. Después de jugar en los equipos Hertha Berlín y Al-Shabaab, regresó a su antiguo equipo Persepolis de Teherán, ganando el título de Mr. Gold de la Premier Liga iraní con este equipo en el año 2002. Alidaí anotó más de 100 goles nacionales en sus 149 partidos y fue nombrado mejor goleador de la Copa Asiática de Naciones en el año 1996. Luego batió el récord de goles nacionales en la historia del fútbol mundial. Este récord se mantuvo durante muchos años y le hizo figurar en la lista de los mejores delanteros de la historia del fútbol a nivel mundial. También fue reconocido como el mejor goleador de los Juegos Asiáticos de 1998 en Bangkok. También ganó el premio al Jugador Asiático del Año en 1999. Alidaí jugó su último partido con el equipo Saipa en la Premier Liga frente al MES de Kerman. Después de marcar un gol en este partido y ganar el título de la sexta edición de la Premier Liga de Irán para el equipo de Saipa, logró marcar su último gol en los partidos oficiales, despidiéndose así de los campos de fútbol. Después de su retiro, se dedicó a entrenar, dirigió equipos como Saipa, Persepolis y NAF de Teherán. También ha participado en varios proyectos humanitarios como figura social y caritativa, y es conocido por ayudar a los más necesitados, especialmente en las zonas desfavorecidas de Irán. Como una persona que siempre ha representado a Irán en el ámbito mundial, Ali Daei es un símbolo de esfuerzo, compromiso, altruismo y fe. La leyenda del fútbol iraní ha influido no solo en el campo de fútbol, sino también en la vida personal y social, inspirando a las siguientes generaciones. Podemos decir que él es más que un futbolista. Es un signo de bondad y donde quiera que alguien necesite ayuda y asistencia, él está presente. Ali Daei es la capital de los deportes y el fútbol de Irán. Él, al recordar los años anteriores, dice: "El paso del tiempo me recuerda lo fugaces que son esos momentos. Sin embargo, cada vez que pienso en esos logros, me hace sonreír. Me siento orgulloso de ser parte de la historia futbolística y estoy agradecido por los momentos que el fútbol me ha brindado". Estimada audiencia, esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós. Cine contemporáneo iraní.
Trilogía de Cocker, una serie de tres películas dirigidas por el aclamado cineasta iraní Abbas Kiarostami, es el tema de esta semana del podcast Cine Contemporáneo de Irán. Sigan con nosotros. Kiarostami es uno de los mejores directores de Irán y del mundo, y según el cineasta estadounidense Martin Charles Scorsese, representa el nivel más alto del arte en el cine. Trilogía de Cocker, que algunos la llaman Trilogía del Terremoto, es considerada un punto de inflexión en la vida profesional de este afamado director del cine iraní. Las tres películas se han grabado en la aldea de Cocker y sus alrededores, y están casi relacionadas entre sí. Las películas de esta trilogía son respectivamente ¿Dónde está la casa del amigo?, realizada en 1986, la cual hemos abordado anteriormente en un programa de cine iraní contemporáneo. La segunda película es La vida y nada más, que se produjo en 1991, y la tercera es Bajo los olivos, que se realizó en 1994, la misma que revisaremos en un próximo programa. En el año 1990 ocurrió un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, con epicentro en Rutbar y Manjil, en la provincia de Gilan, en Irán. Este sismo también sacudió otras 700 aldeas aledañas. Este incidente es uno de los más amargos ocurridos como resultado de un desastre natural en Irán. En este terremoto murieron 35.000 personas. Aproximadamente 60.000 resultaron heridas y otras 500.000 quedaron sin hogar. La aldea de Cocker tampoco salió inmune de este suceso, considerado uno de los 10 terremotos más mortíferos del mundo en los últimos 100 años, de modo que una gran parte de Cocker quedó totalmente destruida. La región norte de Irán siempre se considera uno de los destinos turísticos más importantes de este país, porque no se puede ignorar la naturaleza diversa, los vastos paisajes, los bosques vírgenes y los monumentos históricos de esta región. A pesar de todas estas bellezas, la aldea de Cocker no habría sido vista como se debería si no estuviera ligada al nombre de Abbas Kiarostami. En realidad, parece que lo que ha mantenido el nombre de esta aldea en la memoria de las personas es la trilogía de Kiarostami. Como mencionamos anteriormente, nosotros presentamos la película ¿Dónde está la casa del amigo? La segunda película de la trilogía Cocker es La vida y nada más. La historia de este filme está conectada con la película anterior de Quiero hasta mí, es decir, ¿Dónde está la casa del amigo? La vida y nada más es el segmento central de la trilogía de Cocker y narra la historia de un viaje, de una búsqueda y finalmente el trayecto de una constatación, la del título. Un cineasta y su hijo viajan desde Teherán a Cocker unos días después del terremoto para informarse de los dos niños de la película ¿Dónde está la casa del amigo? Ahmad y Babak Ahmadpour, que viven en las aldeas de los alrededores de Rutbar. Ya que la mayoría de las carreteras han sido destruidas o bloqueadas por el terremoto, mientras se cruzan con varios lugareños que han sufrido las devastadoras consecuencias del terremoto, en su andadura preguntan a cualquiera por los niños. Aunque no los encuentra, se enteran de su salud. En este viaje, el cineasta descubrió la tenacidad de los habitantes de la zona para continuar con su vida y la permanencia de la vida. Hushan Golmakani es otro crítico que ha aludido a la influencia visual en la película. Al respecto dijo, «Las ruinas del terremoto, al cuarto día de este desastre, normalmente huelen a hedor y a muerte, pero Quiero hasta mí extrae la fragancia de la vida de entre ellos y lo lleva a la atmósfera. Incluso una vez que una anciana de la aldea intenta enfadarse y empieza a llorar, le pasa. El terremoto se resume en uno o dos pies vendados y enyesados, y aparte de eso, todo lo que hay es la pasión de continuar la vida. No hay ninguna vista de un cadáver en la película. En la visión del cementerio, la cámara mira desde lejos en lugar de volverse patético, recreando una imagen poética». Robert Safarian, crítico, profesor y analista del cine iraní, ha considerado que la vida y nada más es la continuación de la visión hacia los niños de la que el propio Kiarostami ha sido uno de los iniciadores en el cine iraní, especialmente en la segunda mitad de la década de 1981 y a principio de la década de 1991, lo que fue notado por un grupo de cineastas. Según la opinión del difunto Omid Roshan Samir, escritor, traductor y crítico de cine y teatro, La vida y nada más puede considerarse como un ejemplo del cine iraní con una identidad local. El ritmo de esta película, aparentemente lento, no es como el ritmo de las películas de Occidente, ya que tiene su propio ritmo y aliento. Su decoupage es muy original y delicado y a pesar de que fue realizado en condiciones imprevistas, cuenta con una exactitud especial. En la aldea destruida por el terremoto, un anciano dice abiertamente que esa no era su casa real, sino es una casa de cine. Y en la misma secuencia, el secretario de guiones entra al porche de la casa para darle un cuenco que el viejo no encuentra. Respecto a las características del cine moderno, en La vida y nada más, este crítico de cine señala un ejemplo que aleja a la película de los patrones del cine clásico. En el cine clásico suele haber un enfrentamiento final entre el bien y el mal, o entre el héroe y antihéroe, o encontrar lo que a lo largo de la película el héroe ha estado buscando, luchando contra los obstáculos, lo que conlleva al final de la película. En La vida y nada más, la búsqueda del cineasta de los dos hermanos actores conduce a una breve escena en la que el cineasta mira desde abajo hacia lo alto de una colina y en un plano muy lejano vemos a dos personas pasando por ella. De hecho, lo que podría haber sido una escena dramática e incluso lacrimosa del reencuentro del cineasta y sus jóvenes actores tras el terremoto se ha convertido en una escena muy breve y concisa que fundamentalmente tiene muchas diferencias con los principios del drama tradicional y de la rutina clásica del cine occidental. Por un lado, esta película es una obra muy autóctona y por el otro es muy moderna. Amigos, a la espera de que les haya gustado este programa, nos despedimos hasta la próxima entrega del cine iraní contemporáneo, en el que repasaremos otra de las magníficas películas de Irán. Ah, no olviden de enviarnos sus opiniones y propuestas al respecto. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.